Casa del Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Las 6 y 24 minutos de la tarde, las 5 y 24 minutos si estáis en la Comunidad Canaria. Esta es la historia, la que os voy a contar a continuación, de dos tipos que en un momento determinado deciden reunirse en un lugar apartado de la serranía madrileña. Bueno, madrileña no, porque creo que se fueron a Segovia en un acto tampoco cierto, muy original, tengo que decir. O sea, ya puestos a reunirte, te reúnes en algún sitio un poco más original, pero por lo visto ahí funcionó más el punto práctico que la originalidad. Y durante un número indeterminado de horas se reunieron en torno a un magnetofón y empezaron a hablar. ¿Hablar de qué, diréis? Hablar de todo, contesto yo. Hablar de lo contingente, es decir, hablar de los problemas actuales españoles, hablar de la idea de España, hablar de la situación económica, hablar de los políticos que están en el gobierno, hablar de los que están en la oposición, hablar de, en fin, de los nacionalismos, de todo. Pero también hablar de lo que podríamos llamar las grandes señas de identidad del ser vivo, del ser vivo y no vivo, porque hablaron de la vida, del amor y de la muerte, y de todos sus derivados. Es decir, lo que en términos coloquiales se llama de lo divino y lo humano. Los dos personajes en cuestión eran César Vidal y Federico Jiménez de los Santos. Y se reunieron no porque estuvieran ociosos, porque ambos dos presumen, yo creo que con un grado, esto es una opinión personal, un tanto exagerado, de que jamás se han aburrido y que jamás han perdido el tiempo. No conozco a un solo ser humano, a ninguno, y tampoco a César y tampoco a Federico, que al menos dos minutos de su tiempo, aunque sea en una cola, se haya aburrido. Ellos dicen que no, yo soy libre de no creérmelo. Pero bueno, en este caso concreto vamos a lo que vamos. No se reunieron porque se aburrieran, no. No se reunieron porque de repente no tenían algo mejor que hacer, no. Se reunieron porque tuvieron una idea brillante. Y si esto lo publicamos en un libro, salvamos las Navidades. César, salvamos las Navidades. Tú vienes después de haberte gastado un pastón en Estados Unidos, donde has estado ahí pagando todo tipo de estancias lujosísimas y de, en fin, eburneas candidatas. No digo que haya estado con ellas, pero ha estado haciendo las crónicas de todo eso. Y Federico, naturalmente, pues que, como ya sabéis, es un hombre, en fin, más bien escueto en sus gustos, más bien moderado en su estilo de vida, eso es verdad, y doy fe, pero tiene dos hijos que no paran de crecer, y entonces necesita darles estudios, y etcétera, etcétera. Y entonces dice, pues esto no se va a las Navidades. ¿Qué pinto yo en esto? Pues es que es evidente, es decir, ¿quién coño les tiene que vender los libros? Yo, porque ellos no saben venderse los libros. Entonces digo, bueno, vosotros hacéis el libro y yo os lo vendo. Entonces, a ver si después de este ratito hemos vendido un par de ediciones. Así que podéis apuntar y podéis escuchar y podéis preguntar y podéis hacer lo que os dé la gana, porque aquí no se censura nada. Y cuando digo nada, es nada. Así que la primera pregunta para César. Después, bueno, todo esto, buenas tardes, don César Vidal.
Muy buenas tardes, don Federico. Muy amable, don Luis, por el saludo.
¿Verdad?
Sí, oye, qué cambio.
¿Has visto? Es que no es lo mismo, nada.
Luis educado, es una cosa sorprendente.
A ver, después, ¿cuántas horas estuvisteis?
Yo creo que no menos de 20.
Vale. ¿En esas 20 horas descubriste algo de Federico que no sabías?
Pocas cosas.
Por ejemplo, ¿alguna que te venga a la
por
cabeza?
Por ejemplo, ¿cómo pensabas la trascendencia viendo el musgo que crece sobre las piedras?
Sí, eso es muy de Federico.
No sé si es muy de Federico.
Pero esto viene a mi tesis. O sea, ¿cómo coño no se va a aburrir un tío que mira el musgo que crece sobre las piedras?
Pues eso demuestra todo lo contrario, que no se aburre. Exacto.
Alguien que está mirando el musgo que crece sobre las piedras es alguien que no se aburre.
Exactamente. Hasta no. Del musgo de las piedras.
O alguien que se divierte con una pijada, como es ver cómo crece el musgo entre las piedras.
En el nudo libro de haikus me casqué yo viendo el musgo en las piedras. O sea,
pero luego de verlo tendrías que escribir los haikus.
Pues claro.
Bueno, cada uno busca la inspiración donde sea. Si quiere,
¿qué quieres? ¿Que haga un haiku a la paella? Pues no.
Pues sí, oye, la
jaica. Bueno, tú haces una paella bastante buena. Es
y
lo
unos
mejor
haikus bastante malos.
Eso. Cada uno uno vale para lo que vale. Pero
gran libro el de haikus, además.
Sí.
Que no es de los más conocidos.
No, nada, ni caso.
Muy bien elaborado.
Tras las 20 horas de conversación, Federico, tú discrepaste en algo serio con César?
Solamente en cuestiones teológicas. Yo defendí la posición católica frente a la protestante. Yo, porque tú no estás nunca cuando haces falta, o sea, porque tú siempre estás en otras cosas, en otros negocios, disfrutando, aburriéndote, yo tuve que defender el catolicismo frente a la reforma. Y lo hago con vigor y argumentación, sí. ¿Eh?
Estuvo bien, estuvo bueno, bien.
Para que veas lo mal que está la Iglesia Católica en España.
¿Por qué?
Para que alguien que no crea tenga que defender el dogma.
Eso es, o sea, mentira. Yo desmiento categóricamente que Federico no crea. Federico,
bueno, yo ya digo ahí que tú me has asegurado, sí, que en el momento oportuno me tocará la lotería, no, pero... del más allá, pero de momento yo no lo veo.
Sí, sí lo ves.
Y además estoy muy vacunado en la COPE,
y,
no
y
sé.
Y de hecho, cuando leas el libro, Luis, lo verás.
He leído, sí, el libro.
Ah, sí.
¿Ha leído el libro, aunque os parezca mentira? Ah, o sea, es que yo comprendo...
Oye, ¿por qué duda alguien de que tú hayas leído el libro?
Efectivamente, no entiendo muy bien. A ver, ponme, sí, a prueba.
No. Si tú me lo dices, yo te creo. O sea, no dudaría yo de una...
O sea, tú no has descubierto gran cosa de Federico que no supieras y tú no has discrepado gran cosa de César Vidal.
No, lo que era interesante, yo creo que es lo más interesante del libro, es que partiendo con una no muy grande diferencia de edad, pero sí una diferencia social de nuestro origen muy grande, o sea, mi pueblo allá
más geográfica,
en Teruel, casi más del siglo XIX que del XX, y César del suburbio de Madrid, del puente de Vallecas, pues resulta que hemos vivido un clima moral, ideológico, familiar, institucional, casi idéntico. Es decir, lo que a mí me decían por unas razones en mi familia y lo que le decían a César era igual. Es decir, la idea del mundo que nos transmitían, la idea de España, de nuestra función, digamos, en la vida, de nuestras obligaciones morales y materiales, era la misma. Y eso ahora en España ha desaparecido, sí, en Vallecas y en Teruel, en todas partes.
Lo interesante es que en uno desarrolló una mentalidad calvinista, caso de César Vidal, diga lo que diga, y en otro una mentalidad católica, diga Federico lo que diga.
Porque... No, sí, oye, yo recuerdo todavía con nostalgia lo a gusto que salí del confesionario.
¿Lo cuentas?
Lo cuenta, lo cuenta.
Claro, cuenta en el libro.
Además. Oye, yo creo que hay elementos...
Oye, va a ser verdad que lo ha leído.
Hombre.
Sí, claro. Sí. O se lo han leído muy bien.
Pero muy bien.
Pero en cualquiera de los casos yo creo que hay elementos que son muy interesantes. Porque, quiero decir, si tú quieres buscar diferencias, dices, bueno, uno es un pueblo pequeño de provincias, el otro es un suburbio de una gran ciudad, uno viene de una familia que ganó la guerra con enormes costes y otro de una familia que perdió la guerra también con enormes costes. Es decir, podrías encontrar diferencias, pero curiosamente hay muchos más elementos que son muy comunes. Es decir, el esfuerzo, la idea de la familia que se sacrifica hasta el límite para sacar a los hijos adelante, el paso por la izquierda, el desengaño cuando uno ve la realidad de la revolución, el abrazar la causa de la libertad. Es decir, ahí hay unos elementos y unas coincidencias que marcan mucho. Incluso hay coincidencias que son llamativas. Por ejemplo, el que hemos escapado de la muerte. Y cualquiera de los dos nos podíamos haber quedado en el tranco.
A mí me pasa, sí, una cosa con este libro que efectivamente he leído, aunque no se lo crean, y es que he descubierto más cosas de César, porque para mí era un personaje más desconocido que Federico. Yo con Federico llevo mucho tiempo junto, y esto que estáis contando de la infancia educada en un ambiente de esfuerzo y de pelea con la vida, ya lo tengo contado muchas veces. Es decir, yo admiré a Federico el día que me contó, sin darle mayor importancia, porque tengo que decir que Federico para algunas cosas se las da inmerecidamente y para otras, que son las que verdad tienen mérito, pues no se la da en absoluto. Pero cuando él era pues un chaval de 10 años, vamos, en Orihuela del Tremedal, el pueblo que conozco y que acojona un huevo, aunque solo sea acercándote al Risco, donde ves unos ríos de piedras verdaderamente enormes que caes ahí, eso sí que es Tremedal, o sea, una cosa terrible. Y entonces le dijeron, mira, Fede, tienes dos posibilidades si quieres salir de este pueblo y hacer carrera. O te vas al seminario, o te buscas las becas, siendo el mejor de tu clase. Y entonces, como el tío no tenía ninguna ganas de hacerse cura, pues entonces tuvo que esforzarse por ir, en fin, sacando las notas adecuadas. Eso lo sabía. Lo de su incidente con la muerte, vamos, con la casi muerte, lo sabía y lo hemos comentado también públicamente alguna vez, aunque él tardó mucho tiempo en quedar públicamente de ese suceso. Pero que tú estuvieras dos veces ante el pelotón de fusilamiento, lo desconocía.
Bueno, tampoco es una experiencia muy agradable.
No, pero no, cuéntamela.
Ni que yo me agrade especialmente contar. Mira, yo en esa época colaboraba, además colaboraba pro bono, porque era absolutamente gratuito, con una ONG canadiense que, entre otras cosas, ayudaba a los objetores de conciencia. Yo había sido objetor de conciencia en la época de Franco. A mí me salvó de ir a la cárcel, que Franco murió en noviembre del 75, pero si hubiera muerto en febrero del 76, hubiera acabado en la cárcel. Y yo me encuentro en esos momentos viajando por Centroamérica, y entonces yo estaba a lo mejor 3 días en El Salvador, luego una semana en Honduras, etcétera, asesorando pues a gente que estaba pensando en cómo sacar adelante una ley de objeción de conciencia de manera muy utópica, porque toda Centroamérica estaba en guerra civil en aquellos momentos. Y en una de las ocasiones, de la manera más estúpida, a mí me pilla en uno de los momentos en que el ejército de El Salvador, temeroso de que el Congreso de Estados Unidos deje de pagarles $1,000,000 al día para acabar con la guerrilla, decide emprender una ofensiva contra la guerrilla y se lían otra vez a tiros. Y en una de esas ocasiones a mí me pilla dos veces. Una de las veces yo estoy llevando unos folletos cuya portada era absolutamente poco recomendable, pero yo no lo había podido evitar. Se creen que es propaganda subversiva y piensan en ese momento en fusilarme. Y posiblemente esa fue la experiencia más tremenda, porque yo hay una serie de sensaciones que recuerdo muy bien de esa experiencia. Es decir, la primera, un calor enorme en las orejas. Es decir, una sensación de que las orejas estaban en estado de ebullición. Otra, muy parecido a cuando te aparece el relojito de arena en la pantalla del ordenador, que tú quieres que aquello corra y ahí sale el relojito. Yo quería que se me ocurriera una idea brillante para salir de aquello de prisa y corriendo, y el ordenador no daba más. Y la tercera, que para mí es la más importante en ese momento, es que yo de pronto me doy cuenta de que estoy aquí y en unos instantes voy a estar al otro lado, y no se produce una cesura, no se produce una ruptura, no se produce un corte traumático, sino que esta vida continúa al otro lado de la muerte. Yo lo he comparado esto como cuando tú estás en un valle por la mañana y hay una niebla tremenda, y tú sabes que detrás de la niebla hay montañas, pero no se ven porque hay niebla, y de pronto levanta la niebla y ves las montañas, y dices, anda, claro, pues ya sabíamos que había montañas.
Pero ¿tú por qué diablos no te hiciste católico y te dejaste tanta pamplina?
No, porque yo en realidad me convertí leyendo la Biblia. Y cuando tú te conviertes leyendo el Nuevo Testamento y sobre todo la Carta a los Romanos, lo que no puede ser es católico.
Eso te pasa por provocar.
Es que me hace gracia. Es el argumento más endeble que le he escuchado.
No, no, que va, que va. No sabes cuántos pasaron por esa experiencia.
Oye, una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, vamos, más me ha sorprendido y más me ha hecho pensar, es cuando el uno del otro y el otro del uno dice: no, si en realidad nos conocemos tan bien que no necesitamos preguntarnos qué opinamos o qué opina sobre tal cosa. ¿No
sabes? Pero tú sabes que te incluimos a ti también en ese.
No, pero bueno, no.
Y de hecho ahí está el libro.
Ahí está el libro, sí.
No, no, pero no, bueno, eso no, eso sería matizable, pero me hace esa parte me ha hecho gracia. Reconozco que me ha hecho gracia porque es una vieja pelea que yo tengo con Federico desde hace mucho tiempo. ¿Por qué entendéis que es un valor la previsibilidad?
No, si no es un valor la previsibilidad. O sea, no es que sea un valor, lo constatamos simplemente. O sea, en mi caso es la experiencia de que yo sé lo que piensa Federico. Es decir, yo sé la reacción que va a tener. Aparece Durán y Lleida diciendo que es lamentable, y lamentable, y lamentable por tres veces, que los niños estudien castellano en el colegio, y yo sé por dónde vas a
Federico. Que hablen en el patio, en el recreo. Suelto, sí.
Y yo ya sé por dónde va a ir Federico.
Bueno, eso, si lo hemos vivido, ejemplo, en la, ¿no?, COPE, lo vivíamos con Antonio, tú y yo. O sea, García era más imprevisible porque dependía del árbitro, o sea, depende, ¿no? Pero más o menos tú y yo sabíamos lo que podía decir Antonio de una noticia. Yo sabía perfectamente lo que podías decir tú, y tú sabías perfectamente lo que iba a decir yo al 98-99%. Eso hace que la gente no entienda que hemos sido sueltos y, sin embargo, hemos coincidido siempre en lo fundamental.
Sí, pero...
pero es que es así.
Es que hay un momento cuando empecéis a hacer reflexiones sobre el periodismo y sobre la situación profesional de este mundo, sí, que habitamos los tres y todos los que estamos en esta casa, que son muchos, y que a mí me ha movido a pensamientos, porque por una parte yo estoy por hacer una gran alabanza a la imprevisibilidad. Es decir, ¿cuál es la gran pega que yo le veo a, con todo mi cariño y con todo mi afecto, a algunas tertulias de esta casa, incluyendo las de mi programa, ¿eh? No estoy hablando de otros, o de las tertulias de televisión que ahora tanto proliferan, que todo es manifiestamente previsible. Es decir, todo el mundo responde a un guión preestablecido y todo el mundo dice lo que ya sabes de antemano que va a decir. Y, chico, a mí eso me parece, en algunos casos, pero claro, eso el espectador tiene que tener una gran dificultad para distinguirlo, pues responde efectivamente a que uno piensa de una manera honrada lo que va a decir y va a decir lo que va a decir. Pero en otros muchos casos es porque representan a una marca que les coloca ahí como cuota de pantalla y entonces tienen que decir...
Esa es la diferencia, claro, nosotros no representamos a una marca.
Ya lo sé, pero no necesariamente los oyentes o los telespectadores.
Pero también te digo una cosa, nada más previsible que la imprevisibilidad prevista. Es decir, esa ficticia oposición, esa ficticia discusión de asuntos, que no hay tal discusión. Es decir, aparece Sopena defendiendo al PSOE y aparece el Nini, Federico Quevedo, ni una cosa ni la otra, defendiendo a Cospedal. Dice, bueno, ¿eso es una oposición? ¿Eso es discusión? No, es la previsible división de opiniones perfectamente pactada, etcétera.
Claro.
Ya sabes que en eso tú y yo tenemos ideas distintas. A mí me parece que la pluralidad está en el mercado. Es decir, que la gente que defiende una serie de ideas, las defiende, y dentro de las tertulias, naturalmente, dentro del debate y de las diferencias de opinión, yo creo que con nadie he discutido en mi vida más que contigo en los últimos 20 años. Y en lo fundamental siempre hemos coincidido.
Pero hemos creado un fantasma que conviene desmentir aquí ahora públicamente. Es que la gente se cree que el único que tiene patente para discrepar contigo soy yo.
Digo, bueno, no, ¿verdad? Es que lo haces con una violencia, Luis, bueno, que sinceramente, no, o sea, es tremendo. Diga, o sea,
pero no es cierto, ¿eh?
No, pero hay que decir...
No, si yo no, claro que no es cierto, no, pero si yo por eso digo que hay que desmentirlo.
No, pero
la gente,
pero
parece
una,
como que...
Pero hay una cosa, esta especie de fantasmagoría de la pluralidad que además inventaron los italianos, no es de extrañar que en la tele de Berlusconi es donde más se vea, cuando repartieron los telediarios. El telediario de mediodía era para el Partido Socialista. El telediario de la noche, el de las 9, el FETEN, era para la Democracia Cristiana. El telediario de madrugada de las 12 era para el Partido Comunista. Y luego los boletines informativos para los republicanos. Dice, no puede ser. Pues sí, señor. Es decir, ¿y eran plurales? ¿Eran? No, era el conjunto, era una chapuza, libertad ninguna. Como no fueras de confianza del partido, no te comías un telediario. Ahora es idéntico. O sea, eso lo hemos vivido y yo lo he contado en algún libro y a propósito de tu propia experiencia como periodista. O sea, yo he visto a Miguel Ángel Rodríguez, el que creo que está guiando a Ana Botella por los mejores caminos de la decisión política, diciendo, ¿cómo te voy a poner yo a ti en un telediario si te iba a llamar por teléfono y no te ibas a poner? Y tú diciendo, pues naturalmente que no me iba a poner, Rodríguez. Y Rodríguez, por supuesto, hizo lo posible y lo consiguió para que nunca apareciera Luis por ningún sitio. O sea,
ahora, eso que es, bueno, yo diría que bastante cierto en cuanto a lo que serían posiciones políticas, varían otros terrenos. Es decir, por ejemplo, los gustos femeninos de Federico y míos son tan distintos que yo llegué a acuñar una frase que Federico repite a veces con cierta retranca, que es, a mí no me gusta, pero entiendo que a ti te guste.
Sí.
Y en términos literarios tenemos coincidencias, pero tenemos enormes diferencias. Y en términos cinematográficos ni te cuento. Es decir, que también depende de por dónde nos movamos.
Sí, además no se trata de coincidir, sino de tener tan situado al adversario. Yo, el único argumento, César, el único, no desde luego no las cartas a los romanos, que me puede hacer tambalear en mi fe, es pensar que en el cielo no vamos a poder discrepar, puesto que conoceremos toda la verdad y no tendremos capacidad de matizarla.
¿Te das cuenta, el hereje? ¿Te das cuenta?
Es que,
o sea, dudando ya de lo más sagrado.
No, sinceramente, o sea, no
un cielo donde no pueda discutir,
claro.
Ah, no. Pero pensamiento único.
Son jotas de picadillo,
no
teológicas.
Tú estás en contra del pensamiento único. César está en contra del pensamiento único. Aborrecemos el pensamiento único, pero favorecemos en nuestros pequeños universos profesionales pensamiento único.
No, vamos a ver. Yo lo que defiendo es poder decir lo que a mí me da la gana.
Efectivamente.
A mí lo del pensamiento único.
Que te lleven la contraria a lo justito.
Oye, si coincidieran mucha gente con la idea que yo tengo de la economía, de España, de la política, estaría encantado. O sea, yo no quiero pelearme con Montoro, que dice, hay que verlos deprisa, me tiran editoriales éticos a la cabeza y no pagan sus deudas. Bueno, primero que debería ir a la trena antes que los de esto es el ministro, que confiesa que hay una empresa con deudas con Hacienda y no las ejecuta. Es decir, pero yo creo que hay diferencias, por ejemplo, sobre la Francia Yeye. A mí me gusta más la Francia Yeye que a César. A César le gusta el country y a mí me gusta el rock español de los 60. Esos son diferencias profundas de sensibilidad, de visión del mundo, etcétera. A él le gusta Johnny Cash y a mí me gusta Bruno Lomas. O sea, son diferencias.
Los géneros literarios tampoco coinciden.
Ahora,
pasión que él tiene por la novela negra no la tiene.
No, ahora bien. En lo de la limitación de impuestos, vamos.
No hay discusión.
Eso es sagrado.
¿En qué momento, me ha pedido Carmen que te pregunte, en qué momento concreto te desengañaste de Mariano Rajoy?
Yo creo que el día en que en su despacho, todavía entonces nos llevamos bien, primera legislatura de Zapatero, la COPE era como el gran movilizador de la derecha, me invita a su despacho y veo que tiene un maillot de ciclista allí en un cuadro. Y era de un ciclista, campeón de España, que había sido suspendido por dopaje. Y eso, dice, pues eso es de Menganiter. Y digo, pero coño, Mariano, tú no puedes tener aquí a la cosa de un drogadicto, convicto y confeso. O sea, viene cualquiera, hace la foto, Mariano rinde culto al dopaje, etcétera, hombre. Es muy buen chico, me dije. Pero ¿cómo que muy buen chico? Pero que está condenado 2 años de inhabilitación por dopaje. Le daba exactamente igual, tenía firmado el maillot y le daba lo mismo. Digo, uy, madre, este, si llega al poder, será un milagro. Pero además, si llega al poder, no sé yo. Y efectivamente, no sé yo.
Yo creo que en mi caso fue antes. Fue una noche que cuando Federico todavía era el director de La Linterna, lo invitó para una entrevista. Y entonces era ministro de Aznar. Y yo salí de esa entrevista convencido de que no era de fiar. Y no he recuperado la...
Bueno, su lenguaje corporal es precisamente el que casi alardea de no ser de fiar.
Me ha pedido Ana Samboa, César, que te pregunte qué conversación con persona importantísima has tenido y has callado.
Uy, muchas.
¿Y por qué las has callado?
Muchas. Bueno, vamos a ver, en algunos casos, por pura discreción, hay gente que te cuenta cosas que nunca deberías contar. Es decir, yo, por ejemplo, nunca cuento conversaciones con señoras, por definición.
Bueno, pero eso no...
Y luego, no, a veces son señoras muy importantes. Y luego, aparte de eso, también hay conversaciones con señores que no se pueden contar porque creo que hay un elemento de confidencialidad.
¿Y tú, Fede?
Sí, yo lo cuento prácticamente todo, porque además creo que es el seguro de vida. O sea, si lo cuentas todo, ya no te pueden chantajear, no acabas metiendo la mano en una rendija de la muralla de Pamplona y quedando como cagancho en Almagro. Pero hay a veces algunas, pocas, que me he callado. Tienen que ver fundamentalmente con la Casa Real y el Ejército.
¿Le tienes miedo a la muerte?
No, al revés. A veces me parece un verdadero descanso. Y bueno, no tener que mirar el balance de Libertad Digital.
¿Y qué hay más allá de la muerte?
¿Más allá de la muerte? Pues yo creo que estás tú esperándome, ¿no?
Hombre, chico,
eso me lo has asegurado.
O sea,
como me falles en eso.
Estás diciendo que me voy a morir yo antes que tú.
Me lo estaba viendo venir, que esa era la conclusión a la que ibas a llegar, Luis.
Bueno, es que hay otra conclusión a la que se puede llegar, César.
Bueno, venga, vale. Está Antonio esperándonos a los dos, pero tampoco tardes mucho. Porque si no con Antonio, aquello puede ser la tal.
¿Ves cómo tienes fe?
No,
si solo hace falta,
eso
solo
es esperanza.
Solo hace falta que lo reconozcas.
Pero hombre, fe, después de los años de la COPE, reconoce que es difícil.
No, hombre, no, porque ¿qué va a ser difícil? Todo lo contrario, la fe es precisamente aquello que sobrevive a las mayores adversidades.
Bueno, desde luego, si la Iglesia ha sobrevivido 2000 años al personal que tiene, hay que reconocer que tiene que haber un elemento divinal que la sostiene, eso es verdad.
Era la tesis de Boccaccio, sí.
Sí, pero es que, chico, con lo que hemos visto, sí. Ahora, César también tiene sus argumentos, ¿eh? A mí no me afecta porque como católico patológico, pues tengo una resistencia.
No lo espoles,
digamos, pero reconozco.
No, pero él cree en la trascendencia igual que un católico, ¿eh? No,
sí, tengo
que
creer
en eso, mucho más tampoco.
Sí, sí.
Yo rezo el credo todos los días y sé perfectamente lo que rezo.
No, ya, pero tú rezas, él cree.
Bueno, chico,
a mí es lo que me gusta el catolicismo, que es rezar, es decir, es a ver si llegamos.
La fe, te lo tengo dicho muchas veces, y no me dejará en mal lugar don César Vidal, la fe es un don gratuito que se le da a quien lo pide.
Sí.
Por lo tanto, si no lo pides, difícilmente lo tienes.
Perdona, yo no lo pedí y me lo dieron y me lo quitaron, o sea, y no hice nada.
Yo creo que hay gente que se encuentra con él y no lo ha pedido nunca.
Sí.
Y gente que quisiera tenerlo y no...
¿Tú manera? ¿Crees que se puede tener fe viendo a nosotros?
Vale, no le tenéis miedo a la muerte a ninguno de los dos. ¿A qué no le tenéis miedo? ¿A qué le tienes miedo, César?
Pues mira, yo sinceramente no creo que le tenga miedo a nada.
¿A nada?
No. Yo creo que ha habido algún momento, no miedo, pero sí me creaba bastante tristeza la sensación de lo que podía suceder en el futuro. Tristeza en el sentido de, bueno, pues ver cómo se desteje un sistema democrático, cómo se destroza la unidad de esta nación que todavía se llama España, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que incluso ese sentimiento se ha ido apagando con el paso del tiempo, aceptando que lo que tenga que ser será.
Yo creo que sobre todo que la familia esté bien. Es decir, a mí lo único que realmente me da miedo, no me da miedo porque tengo una confianza casi animal en la supervivencia de la especie y de la familia, pero es lo único que realmente me preocuparía. Primero, en cuanto a mí respecta, que viviera o que tuviera por delante mucho tiempo sin poderme valer, es decir, discapacitado y haciendo sufrir y molestar a mucha gente o a gente, la gente alrededor. Y luego le pasara algo a mis hijos o a mi mujer. Pero ya me ha dicho César que estoy salvado y como él es omnisciente.
No, eso no va a pasar, no.
Por eso, ¿ves? No, esa es una de las ventajas.
No, omnisciente no es.
Perdona, oye, un tío que tiene ya más de 100 libros, oye, yo ya le otorgo, si no la omnisciencia, una cierta credibilidad.
¿Cuántos negros?
No, ningún negro.
Ninguno.
Sí. Mira, ni el del
estaba repasando esta mañana por otra cuestión un libro de sufismo. Ibn Arabi escribió más de 300 libros a lo largo de su vida.
¿Y tú?
Algunos de ellos...
¿Aspiras a batir el récord?
No, en absoluto. Vamos, ni loco. Ya sería una condena intentar llegar al mismo grado de ser prolífico. Pero escribió más de 300 libros. A lo largo de su vida, algunos muy extensos.
Tienes un colaborador amoroso que tiene tantos libros como César, sino más, ¿eh? Sí. Y de todos los géneros habidos
y algunos años más, que eso contribuye.
Bueno, ya, pero oye, pero ahí está, ¿eh?
Se me ha ido el tiempo lastimosamente. A ver, la última pregunta a cada uno. Me tenéis que contestar, ¿eh?
Venga, venga.
Luego, si queréis, otro día seguimos, porque no sé si hemos agotado la tercera edición o la cuarta completa. Hay que seguir vendiendo, porque todas estas cosas las cuentan con mucho más detalle en ese libro. Fede, para ti una, ¿eh? Me tienes que ser sincero. Hemos visto cómo caía una dictadura, hemos visto cómo llegaba una constitución, hemos visto el afianzamiento y la gloria de una monarquía. Vamos a ver su derrocamiento.
Lo estamos viendo.
¿Vamos a ver cómo se derroca un rey?
Estamos viendo cómo se hunde un país. O sea, el rey es solo una pequeña parte del hundimiento general de España, de la España que hemos conocido. No sé en el futuro qué habrá, una España pequeñita, supongo que una república, pero lo que se está hundiendo es el todo, no la parte ni un señor que eventualmente es jefe del Estado.
César, vamos a ver con nuestros propios ojos... ¿A Cataluña independiente?
Es muy posible. es muy posible. Y seguramente si ahora se celebrara un referéndum en España sobre la independencia de Cataluña, es muy posible que la mayoría de los españoles quisieran esa independencia.
Desde luego, yo conozco aquí al menos dos que lo votaríamos.
¿Me dejáis un segundo round la semana que viene para
seguir? Sí, no, encantados.
Porque es que me he comprometido, entre otras cosas, con los oyentes a que iba a canalizar todas sus preguntas. Y como ahora te ha dado lo de la puntualidad, que te ha dado ahí tan moscado...
Es que estoy intentando a ver si conseguimos que haya una pequeña cesta este año para la empresa.
¿Qué tal os va mismo día, misma hora, semana que viene?
Bien, bien.
¿Hecho?
Perdón,
con pues... preguntas de oyentes, ¿eh?
Que no, si es jueves no, tiene que ser miércoles.
Miércoles, pues miércoles.
Pues miércoles, cerrado, sí.
¿Miércoles?
Sí, sí.
Ok,
sí.
Pues eso hacemos. ¿Qué tenemos que decir?
Un último consejo, que ya sabéis que es Verisure Smart Alarm, que es el nuevo concepto de alarma creado por Securitas Direct, la primera alarma del mercado que puedes controlar fácilmente desde tu smartphone. Podéis llamar al 902 30 0060, 902 30 0060 y conseguir vuestra Verisure Smart Alarm con aviso a la policía.
Bueno, para los que hayan sido ya convencidos, os vuelvo a repetir, César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, la libertad tiene un precio. Conversaciones, Plaza y Janés. Segundo round, la semana que viene. Y, listillos, no me vais a pillar. ¿Creéis que no me atrevo? ¿Creéis que no tengo lo que tengo que tener? ¡Ja! Federico Jiménez Los Santos. Quedas despedido.
Bueno, pues tú no vas a cobrar este mes.
Don César Vidal.
Me has despedido, ya ni se
sabe. Eso es verdad. Lo tuyo no me da. Sí, pero vamos, sí. Te vuelvo a despedir por si acaso que no haya malos entendidos. Volveremos mañana, viernes 14. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde a todos vosotros, amigos.